4:37 minutos de la tarde, las 3:37 en Canarias. Continuamos en nuestra sintonía. Está por ahí Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Tomás?
Bueno, pues bien, bien. Aquí pasando el trago, ¿no? Como la mayoría de ese país y haciendo lo posible porque esto avance.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Cayetano?
Pues bien, vamos, me apunto a lo que ha dicho Tomás, ¿no? O sea, bien en lo personal, muy triste y preocupado por la situación general de nuestro país y de otros países, ¿no?
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, aquí seguimos, buenas tardes.
A ti no te pregunto porque hablo contigo todos los días constantemente, así que ya sé cómo estás al pie del cañón. Por cierto, que al pie del cañón están también, ¿verdad, Juan Pablo? Los oyentes de radio y los lectores de Libertad Digital que nos están apoyando, no solo escuchándonos y leyéndonos, que también no solo mandándonos mensajes a nuestros correos electrónicos, a nuestras cuentas de Twitter, en el teléfono de WhatsApp, sino también además aportando, colaborando de una forma económica, de una forma financiera con el proyecto de Libertad Digital y el radio. Es un servicio que nosotros le damos de forma gratuita, pero hay mucha gente que dice que ellos quieren hacer algo más. Y para eso les hemos habilitado, lo tienen en Libertad Digital, en cada noticia, en cada artículo que pinchan, un banner en el que pueden ustedes o hacerse socios del Club de Libertad Digital o hacer esas aportaciones que mucha gente nos pedía que les diéramos una herramienta para facilitarles las cosas. La dirección del club yo me la sé, club@libertaddigital.com. club@libertaddigital.com. Pueden escuchar esta emisora de forma gratuita y estamos encantados de que lo hagan. Pueden leer Libertad Digital de forma gratuita y para nosotros es un placer. Si quieren hacer algo más por nosotros, eso ya sale de cada uno. A ver, vamos a empezar la tertulia. Cayetano, Tomás, Juan Pablo, el dato de hoy es terrible. Nunca habíamos tenido tantos muertos en las últimas 24 horas. El gobierno nos insiste en que estamos llegando al pico de muertos y de contagios y que en breve empezará a estabilizarse la cifra para luego ir descendiendo. Pero al mismo tiempo se filtran informes de endurecimiento de las medidas o de una posible parálisis de toda actividad que no sea esencial. ¿Cómo lo ves, Tomás?
Pues que llevamos una semana diciendo que estamos llegando al pico de la curva y no llegamos nunca al pico de la curva. Yo creo que esas historias, generar expectativas que después no se cumplen, es muy malo para todo. Muy malo para la gente que está trabajando más directamente con esto, para los sanitarios, muy malo para los pacientes, muy malo para los familiares, muy malo para la gente que está allí. Que estamos encerrados en casa y haciendo, soportando esta peste bíblica, que no conocíamos algo así desde el siglo XVI, ya sabes que yo soy muy aficionado a estas historias, tremendo, y además en los mismos sitios, en Italia y en España. Pero no se puede hacer lo que se está haciendo. No se puede hacer lo que se está haciendo. Luego, el lenguaje es espantoso. Estos tíos son de una belleza increíble. O sea, lo de Arantxa González Laxa, que Laya, perdón, Laxa, desde luego, González Laya, que afortunadamente ha recogido, es de ponerla a la calle.
Creo, fíjate Tomás, que creo que merece la pena que volvamos a escuchar ese
sonido. Por favor, es una mezquindad
de la ministra de Asuntos Exteriores cuando estaba justificando el fallo en los test que llegaban de China. ¿Lo tenemos, Isaac? Pues vamos a buscarlo porque estoy con Tomás en que es... estos días, lo decíamos ayer, las acciones son importantes, los gestos son importantes, pero las palabras también son importantes, Tomás, y hay que cuidarlas. Y hay que cuidarlas. Porque...
Dieter, si me dejas decir una cosa antes de poner el corte. Vamos a ver, a mí me parece obsceno por parte del gobierno y del aparato de propaganda del gobierno que en un día en que ha habido 769 muertos referidos a las últimas 24 horas se intente lanzar el mensaje de que estamos, como decía Tomás, llegando al pico de la curva, o la madre que lo parió, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho esas cosas, porque estamos hablando de que ya hay casi 5.000 fallecidos en España, que somos el segundo país detrás de Italia con más muertos por el coronavirus. Entonces, que se dejen, por favor, de publicidad, de propaganda, de intentar salvar los muebles, y que no tomen el pelo a los ciudadanos, ¿no? Hoy no es un día para lanzar mensajes, como decía Tomás, de una esperanza falsa, es decir, no. Y esto lo hace Simón, pero lo hace Illa, y lo hace Montero, que por cierto, Dieter, he de decirte que cada día me corroboro más, y siento que hoy no esté José María Marco, porque seguro que apoyaría esta opinión, que cada día echo más de menos a Isabel Celá. O sea,
por cierto, que ahora que dices José María Marco, le queremos mandar un abrazo fuerte, porque si no está hoy en la tertulia es porque está pachucho, ha tenido fiebre, se encontraba un poco débil, pero vamos, que bueno, ya nos ha dicho que la semana que viene sigue en primera línea aquí los viernes. Cayetano,
bueno, ya sabes,
perdona.
Lo que dice el refrán, que hierba mala nunca muere. Dicho con todo el cariño.
Te estará escuchando y yo creo que le acabas de provocar una sonrisa.
Bueno, y luego, es decir, a mí hay un dato, aparte del número de muertos, que es brutal, hay un dato que me estremece, y que el gobierno no es capaz, primero, de atajar, y segundo, de explicar, que es que hay casi 10.000 sanitarios contagiados, el 15%. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno, el mando único, el Ministerio de Sanidad, en todo esto? O sea, ¿cómo es posible que tengamos 10.000 sanitarios contagiados? Por cierto, gran homenaje, o sea, que decir, lo de las 8 de la tarde se está quedando pequeño para el homenaje que se merecen esta gente que se está dejando la vida literalmente, ¿no? Pero qué barbaridad, 10.000 sanitarios, el 15% de los contagiados. Bueno, pues el gobierno, este gobierno, debería explicar estas cosas y no dedicarse a hacer, insisto, propaganda y publicidad.
Pues casi que mejor no lo hagan, porque como lo hagan Cayetano, como lo ha hecho la consejera socialista de Valencia o el consejero socialista de Extremadura, diciendo que dijo la consejera de Valencia que los médicos
viajar, ¿no?
Sí, que puede que a lo mejor se contagiaran en el centro hospitalario, pero que también han viajado, claro, y que también han tenido contacto con sus familias, y el de Extremadura dijo que solo la mitad se había contagiado trabajando, que el resto eran contagios ordinarios. ¿Y cómo lo sabe? Si aquí no se sabe casi nada. Bueno, vamos a escuchar, y te escucho también a ti, Juan Pablo, a petición de Tomás Cuesta, lo que decía la ministra de Exteriores cuando le preguntaban por el fallo en los test.
No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China, es un mercado que nos es un poquito, desconocido. Entonces hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas, y luego, pues evidentemente, resulta que eso no son gangas.
Oye, Juan Pablo, no sé si te pasa como a mí, pero es que yo tengo una curiosidad porque me digan quién es el intermediario del gobierno. Ha dicho que es intermediario español, que era de su confianza, pero no nos dan el nombre. Y hoy le preguntaban a Salvador Illa si se van a tomar algún tipo de medidas contra este intermediario y tampoco ha respondido. Y lo único que sabemos es que comprar gangas no se le da bien.
No, 700.000 euros sobre todo, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver, este gobierno, ¿qué hace comprando gangas? Eso es, quiere decir que cuando escuché yo ayer este sonido dije, pero vamos a ver, en primer lugar, el gobierno es verdad que puede no tener mucha experiencia a la hora de comprar en un mercado como China. Lo entiendo perfectamente, porque la última vez que compró en un mercado chino, Salvador Illa, me imagino que sería en el de debajo de su casa. Eso para empezar. No tienen conocimiento, entre otras cosas, porque no han recurrido a los empresarios que sí que se manejan y tienen experiencia a la hora de comprar productos y tener proveedores en el extranjero. Nadie le ha dicho al gobierno que tenga que comprar gangas. Lo que tienen que hacer es comprar material sanitario fundamental, primero, para los que están en el primer frente de batalla, en el primer lugar, en la primera línea de batalla, que son los sanitarios, que se están jugando la vida y están salvando las nuestras vidas. Esto para empezar. Pero, en segundo lugar, el asunto de los test es uno de los mayores despropósitos, sobre todo porque este gobierno comete un error. pero no lo soluciona, sino que lo empeora cuando sale a explicarlo, porque te habla de un proveedor español del cual no te da el nombre, y no solamente no te lo da, sino que cuando se lo requieres te se niega otra vez en segunda instancia a dártelo. Que nos lo cuente a todos, que nos cuenten a todos quién ha sido ese proveedor. Cuando no te lo cuentan, lo más probable es que no exista. Y una vez más, o sea, para intentar sostener una primera mentira, elaboran otra más. Y al final lo que tienen que hacer es un castillo de naipes elaborado con mentiras, y no solucionan aquí ninguno de los problemas. Te enrevesan y te enredan la situación para no darte ninguna explicación.
Pero es que suman mentira tras mentira. Perdóname un momentito, Cayetano. Acaba de publicar ABC, me parece que no lo habíais dado todavía, que en el prospecto, en el manual de instrucciones de estas pruebas, ya señala taxativamente que el que no den positivo no quiere decir que estés exento de estar infectado, que no son determinantes. Lo lleva ABC en su portada.
Sí, sí, una información de Nuria Ramírez de Castro. El prospecto de los test comprados a China ya advertía de que no eran eficaces para detectar el coronavirus.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la vasca esta de las gangas, que debe ser como si fuéramos de Bilbao, yo las compro aquí, claro, ellos habrían llamado a Xi Jinping.
Sí, el problema es que esta es de Tolosa, no es de Bilbao.
Bueno, pues de Tomás.
Pero vamos a ver, yo he oído la entrevista con Javier Fernández Laschetti y decía, ha dicho muchas cosas sensatas, ¿no? Pero una que es de cajón, que es decir, o sea, España tiene una embajada y tiene un cuerpo diplomático y tiene un personal en el consulado, ¿no? Entonces, yo ya me imagino que no es Illa o el subsecretario del ministerio o Simón el que hacen la compra por internet, pero utiliza tu gente que tienes sobre el terreno. O sea, es todo una chapuza, ¿eh? Es tal despropósito lo que pasa con los test, y encima ya esta guinda de esta señora, que es que demuestra el nivel que tiene este gobierno, ¿no? O sea, esta señora, lo decía antes Tomás y lo suscribo, esta señora tenía que estar ahora mismo ya fuera del gobierno por hacer esta declaración. Es que es impresentable, o sea, es que es una cosa que es que abochorna, o sea, a mí me abochorna oír a la ministra de Asuntos Exteriores de España decir lo que ha dicho, ¿no?
Cayetano, si es que
lo que hacen
es intentar justificar la impericia de un ministro que está demostrando que se lo está llevando la marea por delante, como es Salvador Illa. Entiendo perfectamente que Salvador Illa no tenga ni idea de cómo gestionar esto. Pero claro, la culpa no es de Salvador Illa, que está ahí, que por supuesto también tiene su responsabilidad porque ha aceptado un cargo para el que no está preparado. La culpa es del que lo ha puesto. Y el que lo ha puesto es Pedro Sánchez, que colocó a Illa como la cuota del Partido Socialista de Cataluña en el gobierno, en un ministerio en el que supuestamente nada sucede nunca porque están todas las transferencias hechas a las autonomías. Ese es el problema fundamental. Entonces, de la misma manera, yo lo recordaba ayer, que le sucedió a Mariano Rajoy con Ana Mato y la crisis del ébola, y aquello fue una milésima parte de la fracción de lo que tenemos ahora mismo delante.
Un muerto y un perro.
Hombre, claro, pero aquello fue una milésima parte, aunque muchos medios se dedicasen a amplificarlo, pero lo que tenemos ahora es un problema sanitario de orden mundial, el más grave del último siglo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero claro, se ha demostrado que desde la declaración del estado de alarma, el que se centralicen las compras a través del Ministerio de Sanidad ha sido un enorme error, porque ha supuesto un lastre para las autonomías y un lastre también para los sanitarios, que es que no están teniendo acceso a un material de primera necesidad que les correspondería tener y con el que deberían estar trabajando desde el principio.
Pero porque no hay igualdad, ¿eh? No se está tratando igual a las autonomías. Están aprovechando lo que está viviendo para castigar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, pero eso es evidente. Evidente, o sea, ¿cómo serán las noticias del coronavirus en los telediarios? Es, en los telediarios de Televisión Española, quiero decir, es absolutamente vergonzoso. O sea, vergonzoso. Están intentando. El problema que tienes es que estos hombres que son de realidad virtual, que son la única que les interesa, la realidad real, la verdad, lo auténtico, es ya demasiado tozuda. Y esto se les sale. Y entonces están todos corriendo como pollos sin cabeza de un lado para otro. Y uno va y compra, y otro hace no sé qué, y otro. Están todos así.
¿Sabes cuál es la impresión que yo tengo, Tomás? Que el problema en última instancia es que como no hemos sido capaz de coordinarnos y como se ha demostrado ineficaz ese mando centralizado a través del Ministerio de Sanidad, ahora tenemos una duplicidad enorme, y es que están las autonomías gastando dinero, por un lado, en un material que necesitan de manera muy urgente, y el Gobierno de España exactamente haciendo lo mismo. Y entonces estamos en un mare magnum. Yo lo que me pregunto es si con esto de que tengamos 17 autonomías adquiriendo material por su cuenta, y además el Gobierno de España, no se contribuye de alguna manera a encarecer el producto porque se incrementa mucho la demanda.
No, y además,
en fin, hay más seguro, claro. Lo único es saber si hay desde España varias peticiones a un mismo proveedor que se está aprovechando de que hay más competencia y por lo tanto suben los precios. Pero hombre, ya que compras, compra bien. Por lo que decía ayer en este programa el alcalde de Madrid, más que nada porque tienes que en este momento, más que nunca, trasladar un mensaje de confianza. Si a la gente le estás pidiendo esfuerzos y todavía parece que les vas a pedir más esfuerzos, por lo menos que la gente tenga confianza en que están sirviendo para algo. Y ahí yo creo que coincido con Tomás y con Cayetano, es fundamental la transparencia y siempre decir la verdad. Si te estás acercando al pico, lo dices. Si no sabes si te estás acercando al pico, no lo digas, porque cuando necesites que la gente te crea, va a decir que, bueno, ya nos lo dijeron hace unos días. Todavía estamos en ese plazo, porque nos dijeron que el pico se acercaba en el día de hoy, en el día de mañana, vamos, como mucho este fin de semana. Si empezamos la semana y seguimos con noticias de crecimiento exponencial mayor que los días anteriores de contagiados y de víctimas, pues la gente, el desánimo es el doble, y todo lo que te pueda haber servido estar dulcificando la situación, pues luego al final lo terminas pagando. Vamos a hacer una pausa para irnos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias, con nuestros compañeros de los servicios informativos que también lo están haciendo. Pero antes, Nieves, ¿algún consejo para tus oyentes?
Pues para tus oyentes, para los tuyos y para todo el mundo, BO, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, el sistema que ya lo podemos tener todos en nuestra casa, ahora que estamos en casa, que estamos muchísimo tiempo, que los ambientes a veces están muy cerrados y poco aireados, bueno, pues BO es la solución para todo esto, porque elimina y desinfecta el ambiente, y con este filtro, el más sofisticado del mercado, pues podemos decirle adiós a los gérmenes, a los virus, a las bacterias, y ya lo sabemos, podemos cambiar la vida a través del aire, es lo que nos dicen los profesionales de BO. Lo podemos tener en casa muy fácil, llamando al 900-730-122, 900-730-122, solamente por ser oyente de radio. Va a poder disfrutar del 15% de descuento y además va a tener 2 semanas de prueba, 15 días, para comprobar en su casa los beneficios de BO.
Bueno, el gobierno prohíbe los despidos en España por causas del coronavirus, dice que para eso están los ERTEs, y además le dice a los empresarios que, ojo, que vamos con inspecciones en plena crisis. Lo que no sé es qué van a inspeccionar. Vámonos a las noticias y luego lo comentamos con nuestros tertulianos hoy, Cayetano González, Tomás Cuesta y Juan Pablo Polvorinos.
Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Sweet dreams are made of.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Nos está escuchando José María Marco, que nos manda un mensaje a los tertulianos de hoy y a los oyentes y al equipo de la tarde. Estoy mejor si Dios quiere, primer día sin fiebre, toda una novedad. Muchos besos y abrazos para todo. Así que arriba ese ánimo, José María. La semana que viene hablamos contigo cuando ya tengas más fuerzas. Bueno, yo no quiero volverme tarumba, pero este gobierno va camino de conseguir que los que estamos siguiendo la información y queremos tener un más o menos orden de la cronología y de los datos, empecemos a vivir ya dentro de la confusión y el caos. Le han preguntado esta mañana al doctor Simón por los test. ¿Cuántos son falsos? ¿Cuántos son full? ¿Cuántos vamos a devolver? El director del centro de alertas decía esto.
Se hizo un pedido en varias fases de test a la compañía. El primer pedido fueron 9.000, o la primera llegada fueron 9.000 test, que se probaron inmediatamente en el Centro Nacional de Microbiología y en la Comunidad de Madrid. Estas pruebas obviamente resultaron, digamos, fallidas. La sensibilidad o las especificaciones que venían en los certificados de estos test no coincidían con lo que se observó en los estudios realizados en estos dos, en tanto en la Comunidad de Madrid como el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y por lo tanto estos test, igual que las siguientes remesas, fueron devueltas a la empresa, que las va a sustituir por otros test de otro tipo que sí que han demostrado una sensibilidad y una especificidad adecuadas. Todo esto está ahora mismo en proceso de llegada a España, y en breve tendremos una cantidad suficiente de test que esta vez sí, con los estudios previos realizados, sí que parecen tener la calidad que se manifiesta en sus certificados de calidad.
Dice 9.000 nos han salido mal. Cayetano, Tomás, Juan Pablo, lo habéis escuchado, ¿no?
Sí.
9.000 nos han salido mal, las siguientes remesas se van a devolver. ¿De cuánto estamos hablando? Porque eso significa que todo lo que ha comprado el gobierno se lo ha comprado al mismo proveedor. Esos 650.000 se lo habían comprado al mismo proveedor, del que no nos dicen su nombre. Le preguntan al ministro ella.
Nosotros, evidentemente, hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido. Por eso se retiró. Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir y van a ser sustituidas todas estas 650.000 unidades por otras que den los estándares que nosotros exigimos.
¿Cómo, señorilla? Las 50.000 unidades y luego dice 650.000... Las 50.000 unidades que llegaron no se llegaron a distribuir y vamos a devolver las 650.000. ¿Es que todo estaba mal? En fin, necesito la ayuda de la intérprete, de la traductora. Ketty Grad, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Ketty, ¿todas? ¿Se van a devolver todas? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, se van a devolver absolutamente todas las adquiridas, las 650.000. Es verdad que no te puedo traducir, no te puedo dar una lectura añadida a la que tú puedes inferir por ti mismo, porque el gobierno solo ha pronunciado una de las decenas de preguntas que había sobre esta cuestión, porque es el tema del día, de la semana, y esperemos que no sea el tema del año, porque esto significará que es un escándalo. Ha habido muchas preguntas formuladas por muchos medios de comunicación. De hecho, nuestra pregunta desde este medio de comunicación, que se ha leído a la mitad, no se ha leído la segunda parte, que era precisamente la que tú te hacías, Dieter, sobre la identidad del proveedor, más que nada para verificar quién está mintiendo en este asunto, si es el gobierno el que miente cuando dice que el proveedor era un proveedor nacional y por tanto español, que adquiría productos directamente desde China, o si miente la embajada de China cuando dice que se trataba de una empresa china sin licencia. El gobierno no responde a esta pregunta, vamos, no formula la pregunta y por lo tanto no se le puede contestar, pero lo que ha dejado claro claro en ese corte de sonido, en ese en esa declaración el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el total de la partida se ve afectada, por lo tanto se renuncia a esos 650.000, se van a adquirir otro lote que no se aclara tampoco si va a ser a través del mismo proveedor o de otro diferente, y lo que nos ha dicho también Illa es que por otra parte, o por la misma, porque no se concreta, se va a adquirir una cantidad muy importante de test rápidos en los próximos días, que llegan hasta 5 millones y que van a estar disponibles una vez que se hayan verificado que la calidad del producto es la adecuada. Pero, insisto, no sabemos si a través del mismo proveedor o de otro diferente.
Katy, una pregunta más, y ahora comentamos esto con los tertulianos. ¿El gobierno se está planteando endurecer el estado de alarma? ¿Hay nuevos escenarios? ¿Va a paralizar la actividad, pese a que nos han explicado que no se debía paralizar la actividad y se metían con los que lo pedían? ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
A ver, las cosas están, Dieter, en que hay tres tipos de borradores para tres escenarios diferentes, según lo que nos están contando fuentes del Ejecutivo. Hoy la cadena SER publica un escenario que responde a un escenario más restrictivo, por lo tanto, por explicarme mejor, los escenarios se corresponden, o los borradores se corresponden con tres tipos de escenarios. Un escenario positivo, un escenario neutro y un escenario negativo. El borrador que publica la cadena SER responde a un escenario negativo. Ahora mismo en el que está el gobierno, según lo que nos comentan, es un escenario de neutro a positivo. En ese escenario negativo del que hablaba la cadena SER, se recogen medidas más restrictivas, en el cual tendrían que frenar su actividad sectores que no son esenciales para la economía española y para la normalidad del funcionamiento del país, si es que se puede hablar de normalidad en algún momento. Y esas empresas de determinados sectores, que ahora mismo no te sé relatar porque no recuerdo, tendrían que parar. Sí hay un dato que me dan, que es que en el caso de los medios de comunicación, porque habíamos preguntado expresamente por esa cuestión, tendríamos que ver limitada nuestra libertad de movimiento por el territorio nacional y tendríamos que trabajar o teletrabajar desde casa, ejerciendo nuestro derecho fundamental, pero de una manera mucho más restrictiva, más limitada, como otras profesiones o como otros sectores que también se verían afectados. Y ya te digo, esto en el caso de un escenario que se corresponde con el escenario negativo, en el cual dice el gobierno que no estamos. Y de hecho hoy una de las primeras declaraciones del ministro Salvador Illa ha sido para decir que la tendencia en estos momentos es a la estabilización de la curva. Bueno, veremos a ver, insisto, quién dice la verdad, cómo nos desmienten o nos apuntalan nuestra teoría la realidad de los hechos y quién tiene razón en el Ejecutivo. De momento lo que vemos es a un Salvador Illa que va intentando apagar los fuegos día a día, a una ministra Montero que le sustituye y que hoy se ha afanado mucho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros después de la información de esta casa sobre la suplantación en sus funciones en la compra de material sanitario, que es ella quien lo está haciendo en lugar de Salvador Illa. Pues Montero ha tenido que exprimirse al máximo para defender que quien manda aquí es ella y que todos los ministerios se ponen a su servicio, a sus necesidades y a lo que diga el ministro titular y delegado de estado de alarma, pero la realidad no va por ahí, Dieter.
Katy, muchas gracias por tu labor de traducción e interpretación. Madre mía, 650.000 que tampoco valen. Gracias, Katy. Y Miguel Ángel Oliver algún día podrá dejar de hacer de filtrador, porque es una vergüenza que en el resto de países las ruedas de prensa se hagan de forma telemática, de los periodistas a los políticos sin filtros, que el líder del Partido Popular y cualquier pichipata del PP que da una rueda de prensa sin que sea Pablo Casado también hace las ruedas de prensa con periodistas haciendo preguntas y repreguntando, y lo único que está funcionando la cuarentena de verdad con el gobierno sea para la libertad de información. Gracias, Katy, por tu esfuerzo, como siempre. Cayetano, Tomás, Juan Pablo, ¿qué os parece lo que acabáis de escuchar?
Vamos a ver, yo tengo la impresión de que este gobierno, cada rueda de prensa es un anuncio. y anuncia que van a venir tantas miles de mascarillas, tantos respiradores, tantos test, etcétera, etcétera. Da la impresión de que cuando alguien está haciendo esto constantemente, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Y yo particularmente, esto es casi un consejo que lo doy gratis al gobierno. Sería mucho mejor para ellos que en vez de estar prometiendo en cada rueda de prensa se presentase el ministro de Sanidad o incluso Pedro Sánchez, que también se prodiga mucho en este tipo de comparecencias, para que en cada una de las comparecencias o ruedas de prensa anunciase qué problemas ha conseguido resolver este gobierno y que ya no vamos a tener que resolver mañana. Sobre lo de los test, si siguen anunciando la llegada de test a España porque hemos tenido que devolver 650.000 y dicen que van a llegar 5 millones, los que sean, me da igual. Si siguen anunciándoles que el grueso evidentemente no ha llegado. Y a falta de una vacuna, estas pruebas se han demostrado como el arma más eficaz en la contención de esta enfermedad. Y no lo digo porque sí, lo digo porque como vamos por detrás de otros países y hay otros países que lo tienen como ejemplo, pues lo que hay que hacer es fijarse en esos otros países y mirar a ver qué es lo que han hecho bien. En Corea del Sur, los test fueron determinantes a la hora de establecer una línea de contención frente a la enfermedad. Yo no entiendo exactamente a qué está jugando el gobierno, porque cada minuto que se pierde son vidas que se están yendo. Y esto tenemos que tenerlo claro, que es que depende de todos nosotros. No es posible que esté por un lado el gobierno, por el otro las autonomías, que si los test hay que devolverlos, etcétera, etcétera. Yo me imagino, vamos a ver, gobernar no es sencillo. Si yo sé que gobernar no es nada sencillo. Y que gobernar, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, pensaba que iba a estar con las gafas y el falcón todo el día. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que gobernar es esto. Esto es gobernar. Gobernar es capear una crisis como la que le tocó a Zapatero, como la que le tocó manejar a Rajoy y como la que le está tocando manejar a Pedro Sánchez. Y hombre, lo menos que se requiere es cierta eficacia y eficiencia y que luego te cuenten las cosas tal y como son, sin opacidad, que es lo que está sucediendo.
Pero siendo una gran chapuza... Perdón.
No, perdona, no.
Sí. No, que siendo una gran chapuza, Dieter, lo de los test, porque es una enorme chapuza, que como muy bien están haciendo el PP y Vox, tienen que exigir responsabilidades por esta enorme chapuza, mi pregunta es, con los dramas diarios, cada hora, cada media hora que estamos viviendo en nuestro país, realmente... Al que está sufriendo ese drama, a su entorno familiar, a todas las personas que están perdiendo a un ser querido, a los que no han podido despedirse de esos seres queridos que han muerto en las UCIs o en las residencias, ¿les importa algo la explicación de Illa, las contradicciones entre Simón y Illa, que Montero sea o no la que ahora tal? O sea, es que parece que este gobierno vive, vamos, de hecho vive en otro mundo, o sea, es decir, y esa palabra que es un poco, en fin, que está como muy de moda, o sea, tiene tan poca empatía con la sociedad en estos momentos, que bueno, que es que a mí, es que yo de verdad alucino, o sea, con que ahora mismo la polémica o el centro de interés sea que si son 9.000, 650.000, 50.000, que evidentemente, o sea, eso hay que exigirlo, y para eso, por cierto, tú, Dieter, denunciabas, y con tal la razón, la vergüenza democrática que es que no se pueda preguntar directamente a los portavoces del gobierno por vía telemática, ¿no? Pero otra vergüenza es que el Congreso esté cerrado, es decir, que no se puedan hacer sesiones de control los miércoles al gobierno, o sea, pero ¿esto qué es? Es decir, o sea, solamente lo han abierto para el otro día, porque lo obliga la Constitución para aprobar la prórroga del estado de alarma y la comparecencia al día siguiente del ministro de Sanidad, pero ¿cómo es posible que en la sociedad del siglo XXI, la sociedad informática del siglo XXI, no se pueda tener una sesión de control vía telemática? Es decir, al presidente del gobierno, al ministro de Sanidad, o sea, es que es todo un escándalo, ¿no? Y es verdad que en estos momentos lo prioritario, y eso lo dicta el sentido común, es estar centrado en la atención sanitaria de la gente y de los que están ingresados y de los que tienen han dado positivo, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ir apuntando, como yo creo que de hecho estaremos haciendo muchos, estas cosas, porque en cuanto esto mejore, hay que pedir responsabilidades. O sea, este gobierno no se puede ir de rositas del fiasco en el que está metido, ¿no? Es decir, me parece a mí, y por eso yo lo dije la semana pasada en esta tertulia y lo repito hoy, no comparto para nada esa idea políticamente correcta que ahora defienden tanto los progres de los medios de comunicación de que no es hora de criticar. ¿Cómo que no es hora de criticar? Es decir, es compatible absolutamente la unidad entre los españoles con el criticar, por ejemplo, lo de los test. ¿Pero cómo se va a criticar lo de los test? Dice, pero si eso es una gran chapuza.
Tomás.
Es que no es que sea una chapuza, es que es un crimen. Es decir, hay una cosa que, en economía, vosotros que sois expertos en esto, sabéis que funciona taxativamente, que es lo que se llama el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, en este caso, se mide en muertos. El coste de oportunidad de haber encargado unos test deficitarios o chungos, malos, y tener que esperar a lo mejor una semana o dos semanas, puede que quiere decir que haya 300 personas más que mueren cuando se les podía ver. Eso es lo que este gobierno nos dice. ¿Qué es gobernar? Gobernar es hacer frente a los acontecimientos que están todos los días, tener un plan previsto, ir apurando etapas, ¿sí? Diciendo, esto lo dijimos bien, incluso a criticarse, a aceptar la crítica o presumir de lo que se ha hecho bien. Esto lo hemos hecho bien, esto lo hemos hecho mal, aquí esto lo vamos a corregir o no lo vamos a corregir. Pero para estos tíos el poder, el gobernar es simplemente ejercer el poder. Cuando han llegado no tenían nada, no tenían datos, no sabían cuántos centros de salud hay distribuidos por España, cómo funcionan los hospitales de referencia catalanes, gallegos, andaluces, madrileños. No saben nada y están intentando salvar la cara como pueden, de una manera absolutamente siniestra, porque nosotros nos estamos riendo y nos acabamos riéndonos de todos, pero nos los ponen como ejemplo. A todos los gobernantes europeos les ha pasado lo mismo.
Hay algunos que están dando también una imagen. Lo de Boris Johnson, yo creo que está en la cúspide del frenopático en esta gestión. Macron, que hoy alarga el confinamiento y el estado de alarma hasta el 15 de abril, resulta que se podían celebrar unas elecciones. Su 8M fue una semana después que el nuestro, con unas elecciones. Es verdad que están dando muchos ejemplos, pero nosotros tenemos que hablar de lo nuestro.
Eso es.
Y lo nuestro es, perdona Tomás, en que fíjate que yo creo que se está haciendo un ejercicio de contención a la hora de pedir responsabilidades, yo el primero y demás, pero en este asunto alguien tiene que, en el tema de los test, pero ya, queremos el responsable. Por eso,
pregúntemelo así, ¿cuánta gente va a morir por el retraso en que esos test estén a disposición de los médicos?
Mira, Tomás, el martes pasado, no de esta semana, del anterior, dijo Fernando Simón, los test llegarán en 2 días, sí. dos o tres días. El martes de, no este martes, el de la semana pasada. El martes de la semana pasada, Fernando Simón dijo, los test llegarán en 2 o 3 días. Llegó el jueves y dijo el ministro Illa, los test llegarán en los próximos días. Llegó el sábado y nos dijeron que ya habían comprado 650.000, dando la impresión de que ya teníamos los 650.000. Ahora resulta que los 9.000, que solo había 9.000, eran falsos, y encima los 50.000 que ya estaban y los 650.000 comprados, que no sabemos dónde están, se tienen que devolver. Y estamos a viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, jueves y hoy viernes. Ya no es las personas que hayan muerto, sino que los que se hayan contagiado por no tener los test y que dejen, por ejemplo, de curar a personas, claro, que están enfermas, 10.000 médicos.
Fíjate que hay algo, Dieter, en lo que yo creo que el Ministerio de Sanidad tiene una responsabilidad directa. Evidentemente, de todo esto, el responsable es Illa y Pedro Sánchez, porque son los que lo están gestionando. Pero el otro día, hablando con un proveedor de material sanitario, me dijo que estaba indignado. Que estaba indignado porque él tiene conocimiento de dónde están los proveedores. Y tenía, y cito textualmente, tres en China, dos en la India y dos más en Sudamérica. Y vale, perfecto. ¿Y qué has hecho con esa información? Y dice, la he mandado a través de un correo electrónico al Ministerio de Sanidad por si necesitan asesoramiento y que les ayude. ¿Y qué te han dicho? No me han contestado. No me han contestado. Dices, ¿cómo es posible que en una situación de estas características no siquiera se dejen asesorar por las personas que trabajan todos y cada uno de los días del año trayendo este tipo de material a España, que son los proveedores de empresas privadas, vamos, las empresas privadas que proveen a las farmacias, a los hospitales, etcétera, y que lo traen desde el extranjero? Bueno, pues no lo han hecho, no lo han hecho. Y luego, Dieter, con respecto a lo de Boris Johnson, yo hay algo hoy, mira, González Laya, ya lo hemos escuchado antes, González Laya es la encargada, y además debo decir que es la encargada de hacer las entrevistas en el extranjero, porque no sé si la habéis escuchado, tiene un inglés muy fluido, tiene un inglés muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, hoy ofrece una entrevista al diario británico The Guardian y dice, y este es el titular, que el 9N los científicos dijeron que las cosas se estaban poniendo peor. Este es el mensaje que se está trasladando y es el relato que va a construir el gobierno, bueno, que ya lleva un tiempo. Ayer lo dijo Marlaska, por ejemplo, que no había ningún tipo de recomendación antes de las manifestaciones por parte de las autoridades científicas o sanitarias para impedir esas movilizaciones. Entonces, yo particularmente me pregunto si de verdad el gobierno está más preocupado en solucionar el problema que tenemos, que me imagino que lo estará haciendo, por supuesto, no creo que sea de otra manera, pero también al mismo tiempo está perdiendo una enorme cantidad de energías en intentar trasladar un mensaje que todo el mundo sabe que es mentira, que es que el 9 nos dijeron que ya se estaban poniendo las cosas peores, pero los días anteriores no pasaba absolutamente nada, con una diferencia, que es que cuando tú dices esto te dicen, ya, pero es que también Vox celebró un acto en Vista Alegre. Bueno, pues mal hecho por Vox. Y también se celebraron muchos partidos de Liga. Digo, ya no, pues sí, es verdad. Pero es que yo no recuerdo a nadie del gobierno de España pidiendo a los españoles que acudieran masivamente a los estadios. Que lo hicieron, perfecto. Pero es que el gobierno es directamente responsable de eso, de haber convocado a la gente a manifestaciones, 77 en toda España, con más de 100.000 en la de la Comunidad de Madrid. No pierdan ustedes ni un solo minuto en hacer otro relato distinto, que está muriendo gente.
Con una pancarta que decía que el coronavirus mata más, mata menos, perdón, mata más que el machismo.
O sea, que el coronavirus mata menos que el machismo.
Mata menos que el machismo. O sea que, no, a mí me parece, vamos, la información que ha dado, esto que ha contado Juan Pablo de esa persona con la que contactó y le contó eso, pues bueno, lo que demuestra es la incapacidad y la, bueno, pues la mediocridad de este gobierno, que no es capaz de aprovechar pues ese tipo de ayudas, ¿no? Y respecto a lo del 8 de marzo, a la manifestación del 8 de marzo, hoy hay una información que dice, creo que la he leído en Libertad Digital, pero ahora ya dudo, porque claro, como estás todo el día leyendo cosas, pues ahora mismo no la sitúo, pero donde dice que el mensaje del gobierno es que, en fin, que esa competencia de prohibir manifestaciones y de las alertas sanitarias en ese momento eran competencia de las comunidades autónomas. Sí, la he leído en Libertad Digital. Y bueno, y esa información en Libertad Digital apostilla muy bien al final que para autorizar o prohibir una manifestación o un acto público o un evento público, quien tiene la competencia es la delegación del gobierno en cada comunidad autónoma. ¿Eh? Por lo tanto, que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten milongas. Y por cierto, Dieter, déjame decir, porque yo ayer me indigné mucho cuando le oí a la señora Montero, ministra de Igualdad del gobierno de España, en su primera aparición pública, bueno, pública, a través de La Sexta, de su televisión amiga, después de la cuarentena a la que ha estado sometida, volver con el mantra de que la derecha y la extrema derecha ataca a las mujeres. O sea, ya está bien, o sea, esta mujer es una está obsesionada, es decir, por lo tanto, oye, las obsesiones tienen un tratamiento también médico y quizás tenga que someterse a eso, ¿no? Porque ahora realmente ¿Viene a cuento que una ministra del Gobierno de España vuelva a intentar meterle un zasca a la derecha y a la extrema derecha por criticar que se celebrase la manifestación del 8M? Pero ¿qué broma es esta, no? ¿Qué broma es esta?
Ahora mismo, la apertura de Libertad Digital, el gobierno prohíbe los despidos y pide ejemplaridad a los empresarios. Está el gobierno como para pedir ejemplaridad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía esto en la rueda de prensa.
No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país.
No es necesario, dice.
En fin, sí. ¿Qué os parece, Tomás?
Pues vamos a ver, quiero decir, es que esto, estamos ya en la fase política, es que aquí se está jugando una batalla política más que una batalla sanitaria, o al mismo tiempo, porque ven que la sanitaria la pierden y tienen que intentar ganar la política. Lo que ha dicho la ministra de Trabajo, que creo recordar, antes de esto, que era lo mayor, pero dice, vamos a evitar que nadie se lucre con el COVID. Creo que así, la palabra, si no ha sido esa, era muy parecida antes de esto. Es decir, ya está demonizando a la parte empresarial directamente. Hoy, por ejemplo, nosotros también, ¿no? El Colegio de Médicos de Madrid ya ha emitido, que el Colegio de Médicos de Madrid, que fue muy muy activo en las manifestaciones contra Esperanza Aguirre y contra nuestro amigo Timmermans, por cierto, ha emitido una protesta por el hospital de campaña de IFEMA. Llevaban 5 semanas callados.
Sí, yo me he leído el porqué de esa queja y no le he encontrado, la verdad es que, ningún sentido, porque dicen, porque se van a trasladar, se van a quitar médicos de otros centros sanitarios, ya, pero de lo que estábamos hablando es de que se necesitaba, y por cierto, está circulando el vídeo de cómo han trabajado fontaneros, electricistas, autónomos, de forma voluntaria, gratuita, para poner todas las tuberías de cobre, para que tuvieran oxígeno, todas las UCIs, las camas de ese hospital, algo que es maravilloso y que además genera esperanza en que, si uno se coordina bien, y en este caso el alcalde de Madrid y la ministra de Defensa lo han hecho junto con la Comunidad de Madrid, y la gente que voluntariamente, con su sapiencia, artesanos de las tuberías y de los cables han ido y lo han hecho, pues oye, no, es que van a perder, pues, habrá una redistribución, y además lo que se necesitaba era poder llevar a un sitio que estuviera limpio desde el principio a pacientes para que no se infectaran. Pero sí es verdad que hoy se ha hecho política con este asunto, y otra vez se vuelve a hacer política a costa de los empresarios, pero vamos a ver. ¿La mayoría de los empresarios es que despiden porque quieren? No, son excepciones. Pues no lo ponga usted, no haga de la anécdota la categoría. No digan que nadie se aproveche, que no aprovechen el coronavirus para despedir, porque ha dicho, no hay por qué despedir. Son expedientes de regulación de empleo y tan tranquilos. Ya, como no han tenido a bien anular la cuota del mes de marzo, muchos autónomos, muchos emprendedores, no es que vayan a tener que despedir, es que echan el cierre. Es que echan el cierre. Y como echan el cierre a sus negocios, a su emprendimiento, si tenían 1 o 2 empleados, me va usted a contar qué es lo que hacen con ellos. Pero es verdad que se ha aprovechado otra vez, pues, la cuota de Podemos siempre que va. Oye, es que no se aguanta para dar el mitin, para meter la carga ideológica, si puede, para ir contra lo privado, diciendo que se está dando cuenta de que lo importante es lo público, como si lo privado no estuviera arrimando el hombro. Y en este caso, otra vez contra los empresarios. ¿De verdad?
No, pero es que es lo que decía Tomás Dieter, es que predomina ahora mismo la carga política, el objetivo político al objetivo sanitario, ¿no? Recordamos la rueda de prensa o el meeting que dio Pablo Iglesias hace unos días anunciando Urbi et Orbi que se hacía cargo él de toda la gestión en la residencia de ancianos. Bueno, pues es como para pedirle responsabilidades, ¿eh?, con lo que está pasando. No ha vuelto a aparecer. No ha vuelto a aparecer Pablo Iglesias porque se le, no sé si se le caerá la cara de vergüenza, porque no sé si la tiene, me refiero a vergüenza, pero desde luego su gestión al frente de lo que él anunció de gestionar todo el tema de la tercera edad y las residencias de tercera edad, es decir, ¿qué está pasando, no? Y esta señora, el mensaje que ha mandado hoy la ministra de Trabajo, pues es que puede la ideología a la situación actual, es que les puede, o sea, es que son incapaces de hacer otra cosa, porque no saben hacer otra cosa que aprovechar cualquier ocasión para ideología, ¿no? Y mucho sectarismo.
Es que el gobierno de alguna manera presupone que el empresario es malvado, siniestro, malo, y abyecto.
Y que quieren echar a la gente.
Y claro, que está exactamente eso, deseando echar a la gente y quitárselos de en medio, cuando en realidad, yo me juego lo que queráis, que cualquier empresario de este país lo que está deseando es que su negocio se mantenga intacto como consecuencia de esta crisis. Y yo, Yolanda Díaz, como abogada laboralista que es, sabrá muchísimo, evidentemente, mucho más que yo, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si ella sabe que el 90% del tejido productivo español, quiero decir, las empresas, los políticos no generan riqueza. Los políticos lo que generan es el caldo de cultivo para que crezca la simiente con más fuerza, con menos fuerza, o que si echas la simiente en pedregal, ni siquiera crezca. Pero el 90% del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas. Explícale al dueño de una mercería que tiene que permanecer un tiempo cerrado, que el día de mañana, cuando sus ventas bajen considerablemente, tiene que mantener a los dos empleados que tiene.
Ya, pero sabes, Juan Pablo, yo creo que hoy el gobierno quería tener un mensaje que dirigir a los suyos para movilizarles, porque también hay muchos entre los que votaron al PSOE o Podemos que, viendo lo que está sucediendo, porque cualquier crisis desgasta, incluso si lo haces bien, si lo haces mal, ya ni te cuento. Quería tener un mensaje para vender este fin de semana de aquí hasta el lunes, para capear un poco el temporal y sobre todo para desviar la atención del asunto de los test. Y el titular de "el gobierno prohíbe despedir", eso para los suyos es
muy potente,
qué bueno,
sí.
Qué bueno es el gobierno que prohíbe despedir.
Lo que pasa es que Dieter,
como si quitar la palabra despedir del diccionario evitara que dentro de unos días, cuando nos den el dato del mes de marzo de paro registrado, tengamos una cifra brutal, y cuando en abril hagan la cuenta tengamos otra cifra brutal. En fin, hoy lo que estaba claro es que se necesitaba eso. Oye, que es que van a estar hablando de que vamos a tener que devolver 650.000 test. ¿Qué hacemos? Venga, pues el gobierno prohíbe despedir, cuando de facto, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de prohibir despedir? ¿Qué quiere, que todo esto termine en los tribunales? Si un empresario, por razones objetivas, tiene que cesar en la actividad, ¿cómo no va a despedir? Dice, no, es que con los expedientes de regulación de empleo, los temporales, como no se pagan las cuotas de la Seguridad Social, con eso basta, ya. Pero es que resulta que el negocio, por la parálisis que estamos sufriendo y no sabemos cuánto va a durar, el negocio va a quedar tocado en muchísimas empresas.
Y hundido
tocado
en muchas otras, ¿eh?
Y si quieren remontar, tendrán que recortar gastos. Por supuesto que les gustaría no tener que despedir, pero ¿cómo lo van a hacer? Y el ERTE, las facilidades para no pagar la Seguridad Social que está dando el gobierno, hay una cláusula que es que durante 6 meses posteriores a haberte beneficiado, no reduzcas la plantilla. ¿Cómo va a hacer el sector del turismo eso? Si se cierran los aeropuertos de grandes países de los que se nutría España, si por esto del coronavirus la gente, lógicamente, decide no viajar al extranjero, si en el Reino Unido, viendo el desastre de gestión de Boris Johnson, su población está infectada y es España la que tiene que decir que no vengan desde el Reino Unido, ¿cómo lo va a hacer el sector del turismo? Esta mañana nos lo explicaba en Es la Mañana de Federico
José Luis Toledo, sí,
el señor de Excel Tour, que lo decía perfectamente. Y con el turismo va el resto. ¿Qué es eso de que el gobierno prohíbe despedir? Y ya está. Si es que si fuera tan fácil, se acabaría el paro. El gobierno prohíbe despedir. Se acabó el paro. Bueno, pues es que resulta que la realidad supera los titulares y que la propaganda solo sirve para rellenar periódicos, tertulias y calar en las televisiones de este fin de semana. Pero cuando el lunes empiece la jornada, mucha gente, y vea cuál es la situación y diga, anda, si es que el miércoles es 1 de abril. Y yo soy autónomo.
La semana que viene, Dieter, tenemos dato del paro, ¿eh? O sea que sí, no hay que esperar mucho.
Ya, bueno, no lo sé, porque siendo martes 31 no sé cuándo lo darán. Pero si ya no es el dato del paro, Juan Pablo, porque es que hay gente que a lo mejor ni siquiera le ha dado tiempo o ha tenido el valor de apuntarse al paro. Si es que está saturado todo, si es que están saturados los asesores fiscales que están diciendo, por favor, es una locura que no retrasen ustedes lo del primer trimestre, lo del IVA del primer trimestre, lo de la campaña de impuestos del 1 de abril, están las asesorías diciendo, pero bueno, se han vuelto locos, ¿cómo le voy a gestionar yo los papeles a toda esta gente que me está llamando por expedientes de regulación de empleo temporal y al mismo tiempo le tengo que hacer el trabajo ordinario a los autónomos, a las empresas, a las pymes? Bueno, pues cuando el miércoles hayamos cambiado de mes y un señor, señora, autónomo haya tenido que pagar 200 y pico euros y vea su balance de ingresos en este mes y diga, anda, pero si es que, ¿cómo voy a ir yo a arreglar las cañerías a las casas si no me abren la puerta porque tienen miedo al contagio? Y vean que sus ingresos han sido, en algunos casos, cero. El que el gobierno te haya prohibido despedir, me parece que no va a servir más que para haber distraído la atención de 650.000 test que debían estar en España desde hace una semana y no lo están. Pero a lo mejor con eso, oye, chicos, se sienten satisfechos.
Sí, pero eso es lo que cuando hablamos de Boris Johnson, de Macron, es verdad, han hecho el ridículo espantosamente. Pero al final, yo creo que tanto Gran Bretaña como Francia podrán salir adelante porque la fibra social de esos países es mayor que la de aquí. La de aquí era enorme, pero la han puesto en la moneda. Y no se dirigen a ella. Aquí yo todavía no he oído hablar al presidente de España, hablar de España, dirigirse a España.
No, habla del país.
Dirigirse a España.
Sí, sí.
Hablando de dirigirse a España, Isabel Díaz Ayuso ha colgado en Twitter una bandera de España y sobre ella un agradecimiento a Juanma Moreno, a López Miras, a Fernández Vara y a García Page por sus ofrecimientos de ayuda a Madrid, el presidente de Andalucía, de Murcia, de Extremadura socialista, de Castilla-La Mancha socialista, además de el que vimos ayer de Núñez Feijóo diciendo, pero ¿cómo me preguntan ustedes si voy a mandar respiradores a Madrid? Pues claro, ¿qué idea de país tenemos? Los españoles unidos, dice Díaz Ayuso, superaremos la peor crisis sanitaria en nuestra historia.
Pero fíjate, Dieter, que es que eso es algo que fuera de aquí, eso no se le ocurre a nadie. Que alguien le diga que porque manda 8 respiradores a Madrid, que está cometiendo una traición a Galicia, despilfarrando la salud de los gallegos. Pero bueno, ¿pero esto qué es? No, y eso a mí de verdad me parece en serio, ¿eh? En serio, cuando eres incapaz de apelar, eso lo pudo hacer el rey. Al rey lo están machacando. Es decir, es que un mensaje del rey en estos momentos aparezca con un telediario empezado, sin careta, sin el himno nacional, sin nada. Y a pesar de todo, tengo una audiencia de 37 millones, ¿no? Bueno, una barbaridad. ¿Te acuerdas que hablamos de las audiencias?
Sí, sí.
¿Cuánta audiencia iba a tener? En efecto, batió todas las audiencias. Pues a pesar de eso, y que eso se permita, no, es que de verdad yo creo que eso es mucho más grave de lo que pensamos.
Y si permite un informe semanal, Tomás, que no sí. Sé si viste, bueno, dirigido efectivamente contra el rey a propósito del rey emérito, ¿no? Emitido en prime time, además.
En este momento, que el primer, igual que la primera rueda de prensa con el coronavirus, se dé el coronavirus y lo del rey. Una pregunta, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Pero qué tiene que ver? Si estamos hablando de una peste bíblica, que está muriendo la gente a chorros. Que se están muriendo nuestros padres, se están muriendo nuestros abuelos, que nos estamos muriendo nosotros.
Dieter, sabes que bueno, todos los días sobre esta hora por la tarde tenemos, como nos fijamos mucho en Italia, los datos de la evolución de la enfermedad en Italia. Y sí, la última hora que llega desde Italia es que allí han registrado su récord de fallecidos, 919 en un solo día. En un solo día.
¿En serio?
Nunca antes habían alcanzado esta cifra. Y esto lo digo, Dieter, con respecto a algo con lo que habéis comenzado la tertulia, que a mí me parece muy importante.
Al filo de la curva.
Es que, claro, exactamente, porque, claro, cuando a ti te vienen diciendo desde el Gobierno de España que estamos llegando a lo peor, que estamos alcanzando la cima, que estamos en el pico de la curva, ¿qué tal? La gente se genera cierta expectativa y yo creo que conviene ser muy sensato con esto. Tienes que decirle a la gente la verdad. No puedes alimentar falsas esperanzas. Esto es como cuando viajas en el coche y te pregunta a tu hijo cuánto queda y le dices, acabas de salir, y dices, ya estamos llegando. Pues te lo va a preguntar 70 veces más y se va a desesperar. El efecto con la población es exactamente el mismo. Hoy, Italia 919 en un solo día. Y teniendo en cuenta que vamos con una diferencia con Italia...
Me gustaría también saber si el número de contagios ha sido... mayor en porcentaje que en el resto de los días anteriores, que parece que se estaba reduciendo, porque eso para la moral de los italianos ahora mismo, superando los 9.000 muertos ya por coronavirus, sí, y teniendo el peor dato, si no tienen nada a lo que agarrarse va a ser un golpe terrible para la moral.
Tendría que confirmar, pero sí que sé que en total ya son 86.000 los contagiados, quedan por debajo de Estados Unidos y de China, siempre y cuando nos creamos las cifras de China, que esa es otra película bien distinta. Pero bueno, voy a intentar contagiar el... Sobre el papel, los muertos registrados hoy son 969.
Lo de los muertos no hay por dónde cogerlo, porque es el peor dato en ningún sitio que se haya dado en solo 24 horas. En todo caso, podría ser que en el número de contagios hayan tenido un incremento menor que los días que venían a... precediendo a este terrible dato que nos acabas de dar. En fin,
si me permites también, ¿sí?, un recuerdo y un homenaje a los 450 en números redondos contagiados a día de hoy, miembros de la Guardia Civil y del Ejército, que junto, sí, a los sanitarios son las personas que cuando esto acabe, y en esto creo que Pablo Casado el otro día en el pleno estuvo muy bien, tienen que recibir un homenaje, de todo el pueblo español, ¿no? Pero hay 450 miembros de la Guardia Civil y del Ejército que están ahí haciendo sus tareas, sus labores. El otro día había unas imágenes magníficas de Guardia Civil en la España rural, yendo de casa en casa, preguntando a las señoras, señores mayores,
¿qué tal están? Imágenes de todas las fuerzas de seguridad, claro, subidos, claro, a los coches patrulla, dándole a las señoras mayores, claro, claro, medicamentos. Igual que... tendremos
que porque sí, era su cumpleaños, sí, es tan bonito,
igual que no nos olvidaremos de pedir responsabilidades, también tendremos que rendir homenaje a mucha gente de muchas diferentes profesiones. Cayetano González, Tomás Cuesta, Juan Pablo Polvorinos, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí esta tarde.
A ti
gracias, mucho ánimo.
Muy buenas.
Aquí seguiremos, Cuesta, el ánimo no nos falla, que estamos ahí con nuestros colaboradores y con los oyentes haciendo piña. Nieves, una mención publicitaria y atención, no sé si se han ido ya nuestros tertulianos.
Aquí sigue pero... Juan Pablo.
No.
Ah, Juan Pablo, es que Fray Josefo tiene unos consejos que darnos.
Hombre.
Para tratar de, por lo menos, arrancar una sonrisa, consejos, fraiconsejos para sobrellevar el confinamiento. Pero antes, mención, Nieves.
Vamos a comernos todos el jamón, Dieter, que además en tujamondirecto.com los jamones embutidos de bellota y guijuela a tu casa se están portando, nos hacen un 5% de descuento en todos los pedidos, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en el domicilio, sin necesidad de que tengamos que salir de casa. Les puedes visitar en tujamondirecto.com o les puedes llamar por teléfono, el teléfono es gratuito, para hacerle la consulta que quieras o para hacerle directamente el pedido. 900-84-10-28, repito el teléfono, 900-84-10-28.
Fray Josefo, los consejos para sobrevivir al confinamiento.
Nos hallamos reclusos, nos hallamos cautivos, nos hallamos aislados por muy serios motivos. Y de nuestra morada... no debemos salir. No hemos visto en la vida situación como esta, que nos turba, que a todos por igual nos afecta, nos inquieta y nos duele. ¿Qué les voy a decir? Y es que, Dieter, tenemos una horrible pandemia con un virus maldito que infernal nos apremia, nos infecta y nos mata cuando puede el cabrón. Y disculpa los términos tan groseros que uso, pero estoy de mi encierro tan nervioso y confuso que mi lengua se excede. Solicito perdón. La pandemia no es cosa de tomarse la broma, pero a toda desgracia normalmente le asoma un puntito de guasa. Pues no todo es horror. Así pues, ya que estamos encerrados en casa, refugiados de un virus que los cuerpos arrasa, por lo menos pongámosle su poquito de humor. Voy, por tanto, a ofrecerles mi modesto consejo: que se tomen las cosas con templanza y gracejo, y en familia moderen su carácter cerril. Si sus hijos le enojan, cuente usted hasta 30. Hasta 100 si le crispa, cómo no, la parienta. Y si lo hace su suegra, llegue usted hasta 1000. No deambule en pijama, vístase con decencia, peines esas greñacas, dúchese con frecuencia, cámbiese de gallumbos cada día una vez. No eche eructos si bebe Coca-Cola o refrescos. No se hurgue las napias, no se tire usted cuescos. Y en resumen, evite la letal dejadez. Y si nos contagiaran esos virus malignos, mantengámonos pulcros, mantengámonos dignos, dispongámonos íntegros a aguantar la infección. Y ante todo, apaguemos con premura la tele cuando Sánchez nos hable, o peor, se nos cuele la presencia embustera de Fernando Simón.
No deambule en pijama y peínese las greñas. Algunos de los consejos de nuestro fray Josefo. Le damos otro consejo más, este publicitario, a los oyentes, Nieves, y nos vamos a las noticias.
Por supuesto, Securitas Direct lleva muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct siguen velando por la protección de sus clientes en caso de que les necesiten. Juntos vamos a salir adelante, es lo que siempre nos recuerdan y nos piden, que mientras tanto nos cuidemos mucho.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry.
Estás escuchando Es Radio.